Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Muy buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Florencia? Estás desplegando sobre la mesa de trabajo un...
Traje banderas.
Un material.
Traje los trapos hoy vine con los trapos al programa. Buenas noches, Flor, ¿cómo vamos por ahí? Bienvenidas, bienvenidos todos a esta noche del Filósofo Ignorante. Una noche de festejos, ¿verdad?
Bueno, no, pero podría ser, ¿por qué no? Nos podemos sumar.
Yo te voy a hacer una invitación y un pedido en el mismo movimiento estratégico del ajedrez.
Ajá.
Léame acá.
Léame lo siguiente. 100 años, 1920, 2020, Club Atlético Bellavista.
Vale. Esto quiere decir que, muy bien, hace dos días el Club Atlético Bellavista cumplió 100 años.
Felicitaciones, Marce.
Muchas gracias. Y bueno, queríamos saludar y también decir un par de cosas, ¿no? Porque hay gente que sostiene por ahí que el fútbol es el opio de los pueblos y yo estoy parcialmente de acuerdo con esa frase. Pero a su vez, no sé si te pasa a vos, yo creo que sí, pero me contarás con tu progreso tejano.
Ah, me emocioné, mirá. Acabamos de perder 2-1 con Peñarol. Bueno.
Fíjate vos.
Hicimos lo que pudimos, chiquilín.
Pero viste que las elecciones de equipos deportivos...
¿Elecciones?
Elecciones, ajá. Sí. Es decir, la elección afectiva que vos llevaste. Calculo afectivo.
No el acto eleccionario,
No el acto, sino el acto... que a su vez es poco identificable con un momento preciso de la vida de uno, el acto de adhesión a la causa futbolística de una camiseta, un banderín, una institución, etcétera, es de los actos más irracionales que hay.
Sí, claro.
Yo entiendo que hay como varias vertientes que se cruzan, algunas vertientes más tradicionalistas a través de la historia familiar, otras vertientes más de carácter local,
sí.
Otras vertientes más exitistas.
También,
es decir,
que te arrime un campeonato, digamos, un quinquenio, por
ejemplo. Ponele, sí. O cuando había cuadros uruguayos que ganaban una Libertadores o cosas
qué lindo,
así.
Qué lindo.
A veces el azar.
Hace un montón igual de eso, ¿no?
Sí, claro. Estábamos hablando de mi infancia, sí, ¿no? Básicamente, eso. Yo estaba hablando de mi infancia, sí. Que es cuando uno formula este tipo de acto irracional. Ahora, esa irracionalidad va atada, por lo general, más allá del azar, esas cosas, algún tipo de afecto que en el inicio o que se va desarrollando a partir de ello. Y... vos que sos hincha de cuadro chico, igual que yo.
Y socia. Por eso te dije el acto eleccionario, porque
también,
fui a votar.
También,
claro.
Por supuesto. Uh-huh. Porque además el hincha de cuadro chico tiene más eso. Es más de ser socio y de ser parte del
asunto. Y no le queda mucha opción tampoco.
Bueno, sí, por lo general la presión es más lógica en ese sentido. Pero, digo, la relación del hincha de cuadro chico, sufrido en el sentido de que son siempre más las derrotas que las victorias, que eso quede claro, con el club es otra que la del hincha del cuadro grande. Y esto lo digo con respeto por todos los hinchas de Nacional y Peñarol, pero hay cosas en las cuales no sintonizamos la misma radio. Y esas cosas tienen que ver con esa sensación de pertenencia y de cercanía estrecha por un equipo. Y un equipo, en mi caso estoy hablando de un equipo que estuvo un lapso bastante importante sin jugar, sin competir. Y tal vez vos recuerdes, Patti, que en una revista en la cual supimos escribir juntos, que se llama Túnel, yo una vez escribí a partir de eso un artículo que decía, palabras más o menos, que se me había muerto el fútbol.
Claro.
Y eso fue poco comprendido. Incluso fue poco comprendido por gente hincha de este mismo club.
Una discusión de tribuna, me imagino, sentados mirando un partido con tus colegas, amigos de hinchas de Bella Vista,
pero no
compartiendo.
Pero no había
partido. No, bueno, claro, pero claro. Te quiero decir, después retomando esa columna, ¿no?
Y lo que pasa es que, ¿por qué eso, no? De por qué solamente porque no vas a la cancha. Lo que pasa es que ir a la cancha es mucho. Ir a la cancha es mucho en el sentido de que para mí es la infancia. Para mí es ir a la cancha con mi abuelo, que era hincha de Wander, y el tipo le salió de Bellavista porque era vecino de ahí, porque íbamos a ver fútbol en el Prado y no importaba mucho qué, porque es también recordar que mi viejo llegó a ir a ver a Bellavista el día que salimos campeones porque jugamos contra Cerro. Mi viejo no, era hincha de Cerro, no le importaba mucho nada, pero fue ese día. Es recordar ir a la cancha con mi hermano. Y ir a la cancha con mi hermano también fue recordar que en el año 99 nos tomamos un avión para ir a ver a Bellavista por la Copa Libertadores.
¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué lindo! Yo no viajé a ningún lado, pero tuve la oportunidad de ver cosas.
Y en ese sentido, esa cercanía que yo te decía, que significó ir a San Carlos de Apoquindo, la cancha de la Universidad Católica, eso se repitió después en 2011 también, pero ir hacer el reconocimiento del campo de juego con los jugadores arriba del ómnibus. Pero no porque yo fuera dirigente o algo especial, no, estábamos ahí, ¿sí? Y estabas ahí y eras hincha y hacías eso y tenías ese contacto directo con ellos y lo que ellos significaba. Entonces hay un montón de afecto en el medio y uno conoció gente linda a partir de eso. Hubo gente que se hizo hincha de Bellavista porque me quiere, mi vieja, que no tiene idea del fútbol, por ejemplo, y que en su momento fue hincha de Peñarol porque no sé qué. O la propia Janet, que también se hizo hincha de Bellavista sin interesarle mucho esa pelota que rueda por el piso.
Pasa que ahí está lo afectivo, claro. ¿No? A mí me preguntan, mis amigos me preguntan por Progreso, como con cierta sonrisa. ¿No? Con ciertas cosas como, bueno, ya perdió, ¿no? Y como también como con cierta empatía de capaz que estás bien, capaz que estás mal por tal cosa, ¿no?
Claro, y entonces tiene estas cuestiones que hacen a esa pelota que rueda por el piso o a ese opio de los pueblos que hace que un montón de gansos vayan a desplegar violencia, porque son violentos, ¿no? Porque el fútbol lo sea. Tiene que ver con una cuestión afectiva donde transcurren un montón de historias a partir de que hay 11 tipos o 22 tipos corriendo detrás de la pelota con una camiseta puesta. Entonces quería arrancar este programa diciendo salud papal por estos 100 años, pero además porque está jugando. Y esto también es difícil de entender en el sentido de que tal vez cuando recién dimensionás lo que es que tu equipo juegue cuando no pudo jugar.
Sí, claro.
Entonces, en este momento, que la pelota, sin que lo podamos ir a ver a la cancha por razones que todos sabemos y no vienen al caso, la pelota rueda por las canchas de la C y es una fiesta. No es una fiesta porque gane, no es una fiesta porque pueda clasificar a algún lado, no es una fiesta porque esté en la A, en la B o en la C. Es una fiesta porque juegue. Y jugar siempre es una fiesta porque hay una frase que yo reivindico, que es que cuando éramos chiquitos, el juego era lo más serio que llevábamos a cabo durante el día. Y eso a veces, cuando somos adultos, lo perdemos. Y es una macana. Así que te invito a escuchar la presentación de los dos seres que conducen este programa.
Sí, y antes salud, Marce, salud. Porque sé, entiendo la significación de la cuestión, entiendo lo emocional detrás de todo esto que acabas de decir, lo comparto y aparte lo celebro. Así que ahora sí vamos a escuchar la presentación.
Salud papal.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bueno, ahora escuchando la presentación me hacía gracia, no solo mencionaste a Túnel, que es una revista que nos hizo conocer Marce, así que de ahí empieza todo, ¿te das cuenta?
Es muy cierto eso.
Es un montón.
El filósofo ignorante debe agradecer no solo a Unirradio por brindarnos la casa, no solo a los antecedentes que tenemos en Alfilo, sino también al señor Pedro Cribari y a la revista Túnel, que hizo que una mañana muy tempranera,
demasiado, Pedro,
nos conociéramos para ir a hacer una nota por allá lejos en el complejo deportivo de Danubio. Y respecto a la presentación esta, donde dábamos datos también, quiero decir que me quedó algo por decir, que es esa cuestión afectiva que mencionaba yo y esa elección irracional por una camiseta, que creo que es lo que nos pasa a todos cuando somos hinchas desde chicos, pero luego también a veces uno se permite otras elecciones que son racionales.
¿Sí?
Y tal vez a este mismo respecto de cosas, que es una elección que uno ha hecho transatlántica, te diría yo, de apoyar al San Pauli por cuestiones ideológicas, y aprovecho para decir que en ese sentido me siento muy afín a lo que está haciendo adelante Villa Española.
Ah, sí, claro.
Muy afín a lo que está haciendo adelante Villa Española, así que,
sí, claro que
incluso
sí,
con la comodidad de no compartir divisional, te diría,
claro,
que en la divisional,
con la tranquilidad de algún modo.
Claro, claro.
Sí,
mi completo apoyo, y
sí,
te diría que lo iría a ver, pero está.
De piola, digamos.
Claro, pero
sí,
bueno,
claro,
no me dejan.
Sí.
No me dejan.
Sí, que tiene que ver capaz que para aquellos que no, o aquellas que nos están escuchando, que no son tan allegados al fútbol, tiene que ver con una concepción de lo deportivo y también de lo social, ¿no? De lo barrial, de lo territorial, de lo que hablábamos, de la zona.
Exacto, cultura del barrio.
De que importe la gente, ¿no? De que importe hacer cosas por el otro, con el otro. Y eso es interesante. No solo usar una camiseta y pasar por allí, sino trabajar en localmente en el club y al mismo tiempo con el entorno. Es muchísimo.
Y en ese sentido hay una afinidad tremenda con San Pauli. Si te acordás aquella columna que hicimos una vez con la palabra de Evald Linen, hablando del San Pauli y esa raíz barrial. Lo que importa no es solo el club, sino el barrio del San Pauli y lo que sucede allí. Así que vaya nuestro apoyo para Villa Española y esa cultura de barrio que se reivindica allí.
Totalmente. Y que eso sea un contenido y que eso tenga también una memoria, ¿no? Que tenga también una densidad para compartir. O sea, el que va llegando también se va sumando a algo que ya venía de antes, ¿no? Y es un legado, es interesantísimo. Marce, nada que ver, este programa hoy empezó de un modo muy extraño, pero muy acorde a nuestros sentimientos. Y bueno, este programa en realidad tiene un título y tiene también unos intereses nuestros muy, muy entrelazados.
Te va a sonar forzado, pero yo creo que hay una relación entre lo que hemos dicho
hasta ahora
y lo que viene. Porque de algún modo la caja de resonancia a la que vos vas a aludir en instantes no deja de ser un lugar para transmitir cosas. Y de algún modo lo que el filósofo ignorante hace a través de esta otra cajita de resonancia, que en este caso es Unirradio a través del 107.7 FM, es transmitir determinados elementos y sostenemos, a partir de lo que hemos dicho recién, que el fútbol también podría ser vehículo de esos contenidos, como acabas de decir vos, y no limitarse a la justa deportiva de lo que suceda dentro de la cancha.
Totalmente. Y bueno, estamos para saludar amigos, porque recuerdo muchas conversaciones con Rómulo, el director del Deportivo Uruguay, donde nosotros también tuvimos, Marce, podemos decir que tenemos un antecedente.
Un raconto.
Sí, hablemos de nuestra historia, claro. Se llama este programa. Y bueno, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? De entender también lo deportivo, en este caso lo barrial, pero también al fútbol como una manifestación cultural que puede que rinde y da para un montón, sí, claro. si aprovecha de ese modo. Vamos entonces a decir que este programa se llama hoy, dimos, en, o por lo menos acordamos, un título que es La filosofía rectangular, que tiene que ver con la difusión de la filosofía, claramente remite a la televisión, y que para eso tenemos un invitado especial al cual acudimos para consultar algunas particularidades sobre la difusión de la filosofía en televisión y en Uruguay. Pero dejamos que se presente, Marce.
Por supuesto.
Hola, soy Leo Lagos. Me defino como divulgador científico. Actualmente soy el editor de ciencia del periódico La Diaria. Y anteriormente he realizado algunos programas de televisión que divulgaban distintas disciplinas, entre ellos superhéroes de la física o paleodetectives. Pero supongo que el interés de esta conversación o de este llamado es hablar un poco de Prohibido Pensar, programa del que fui co-creador, co-director, guionista y editor.
Bien, ahí lo teníamos entonces a Leo Lagos, que va a ser la voz que nos va a ir guiando por esta cuestión nada menor y bastante compleja, que es difundir la filosofía a través del formato televisivo.
Y supuso bien, Leo. Si bien en su presentación nos encanta que sea un difusor de la ciencia en general, bueno, en realidad nuestro interés tenía que ver estrictamente con lo que yo creo fue un hito en la difusión de la filosofía en el Uruguay. Y yo no me voy a privar de hacer notar mi admiración por Sandino Núñez, en este caso, que era el filósofo que llevó adelante Prohibido Pensar. Mi admiración en primer lugar como filósofo, pero en segundo lugar, no en un orden jerárquico, pero en segundo lugar por difundir de ese modo la filosofía y por animarse a hacer filosofía en televisión. Porque lo que hacían en Prohibido Pensar, y lo pongo en plural, porque bueno, además de Sandino estaba Leo Lagos y supongo que había un equipo de personas apoyando eso. Bueno, lo que hacían en ese sentido estas personas era filosofía en televisión. Cosa que, como vos acabas de decir, no es nada fácil.
No es nada fácil y bueno, por eso consultábamos a Leo, porque bueno, esto que él decía, ¿no? Que uno sabe que en Uruguay es un desafío hacer televisión.
Sin duda.
No solo porque, bueno, porque en este caso era un formato, en este formato la divulgación de la filosofía es algo novedoso, que luego él mismo lo va a comentar, sino que una persona suele tener varios roles.
Claro.
de muchísima exigencia en este tipo de emprendimientos. Prohibido Pensar, o sea, el primer programa emitido por TNU fue el 11 de junio de 2009. Y bueno, como comentábamos, es difícil hacer televisión. Yo creo que es uno de los formatos, y acá lo digo como una experiencia casi personal, te diría, es uno de los formatos más complejos. Requiere, no porque yo crea que requiere un conocimiento específico, porque todos los medios requieren un conocimiento específico para trabajar en ellos y para poder emitir mensajes de acordes al medio, sino que requiere también, o por lo menos a mí me da mucha admiración, esa capacidad de transmitir algunos mensajes de forma casi inesperada, ¿no? Que el público, o por lo menos los telespectadores, no se vean sorprendidos de algún modo. Yo creo que ahí está una de las grandes, te diría, unos grandes desafíos del medio, y a su vez que sea algo que pueda ser complejo, que tenga densidad conceptual, pero al mismo tiempo pueda ser entendido por un público amplio, ¿no? si bien este programa se emitía de noche, que eso también tenía cierto sesgo o segmentación de público porque se emitía tarde en la noche, era un programa que estaba pensado para eso, para difundir la filosofía y seguramente entretener y contagiar también a un montón de personas que no estábamos acostumbrados a ver este tipo de productos y en la televisión uruguaya.
Exactamente, y bueno, ese horario en el que fue ubicado, yo creo que salía los lunes a las 11 de la noche.
Claro, era tarde.
O algo sí. Por el estilo. Bueno, también habla de cierta segmentación de público bajo el entendido de que, bueno, no es prime time lo que iba a ser prohibido pensar, pero estamos hablando que ya hace 10 años, ¿no? Y fue una apuesta importante porque hace 10 años todavía no la filosofía no se había difundido del modo que podemos decir se está haciendo ahora. Quiero decir con esto que si bien el programa de José Pablo Feynman probablemente ya existía en ese momento, pero estaba dando sus primeros pasos.
De 2008 es el programa, argentino.
Estaba dando sus primeros pasos. Uh-huh. La figura de Darío Sztajnszrajber todavía no estaba en la escena, ni de modo cercano ni lejano. No había habido ninguna novela de televisión que hablara de algún profesor de filosofía como lo fue Merlí, que son todos ingredientes que realmente al filósofo ignorante le hacen la vida más cómoda o más sencilla. Y de algún modo prohibido pensar en el formato televisivo fue sin duda uno de los pioneros, y no pioneros solamente acá en Uruguay, que creo, tengo entendido, al menos hasta hoy me parece que es el único programa ¿sí? de televisión en cuanto tal que ¿sí? se haya dedicado a la filosofía
totalmente.
Y bueno, ser pionero no solo en Uruguay sino en la zona realmente es un mérito bastante importante, junto a otros méritos que luego enumeraremos a partir de los comentarios que nos haga Leo, fundamentalmente.
Exactamente, y como estamos mencionando entonces el programa y este ciclo de Prohibido Pensar, vamos a escuchar a Sandino, que dale. No lo hemos invitado en realidad puntualmente, pero de algún modo sí, y también es una especie como de homenaje, escuchar un segmento, compartir con ustedes un segmento de aquel primer programa, Hoy Quiero Que Me Llames, emitido el 11 de junio de 2009, como decíamos, por TNU.
Estimada y estimado televidente, no trate de ajustar la imagen de su televisor. Alguien controla la transmisión y no es usted. Controlan el volumen, controlan el vertical y el horizontal. Controlan el foco. Para su comodidad, ellos controlan todo lo que ve y todo lo que escucha a lo largo del día. Repetimos, el problema no está en su aparato de televisión. Es solo que para protegerlo, usted tiene prohibido pensar.
Hoy quiero que me mires, oh, hoy quiero que me llames, oh, hoy quiero que me mires, oh. Quiero que me llames.
Este corto publicitario que acabamos de ver es un himno. Dibuja hoy la forma no de nuestra utopía, ya que ya no tenemos utopías, sino de algo infinitamente más infantil. Nuestro nuevo paraíso protestante, nuestro Shangri-La, nuestro Pensacola. Ya que no somos capaces del concepto de utopía, tenemos una especie de instantánea o de reproducción 3D de la utopía. Vean cómo se cruzan las dos series. Por un lado, la juventud, el verano, la playa, la distensión, las parejas, las manadas, la coexistencia armoniosa de todos con todos. Y por otro lado, el maná o el pegamento secreto, la PC, la conectividad, la webcam, el teléfono celular, el registro y la reproducción instantánea de imagen y sonido, toda la tecnología capaz de perfeccionar incesantemente ese producto original, horrible y desafinado.
Bien, ahí lo teníamos entonces a Sandino, que tenemos que aclarar que, bueno, la producción de Sandino en tanto literatura, ¿no? En tanto escritos muy densas, un montón, es muchísimo lo que ha escrito Sandino. Tampoco es un presentador de televisión, o sea que esta experiencia también significó para él ponerlo en un lugar y con un rol que, si bien ¿no? tiene claramente esa capacidad de poder transmitir un mensaje en un formato tan, tan complejo como la televisión, donde la presencia es importante, donde el modo y la forma, ¿no?, que se dicen las cosas también dice, creo que fue un desafío muy interesante para la televisión y para la divulgación de la filosofía también.
Claro, porque tenés un Sandino Núñez que, entre otras cosas, fue de los que armó el suplemento La República de Platón en el diario La República, y que ya tenía libros publicados, Disney World, por ejemplo, y algún otro. Pero no basta con eso para poder pararse frente a una cámara, no basta con eso para poder comunicar bien. Te diría que no basta con eso como para poder hacer un seminario o un taller o dar una clase, es decir, la posibilidad de comunicar aquello que pensás. Y Sandino lo hace muy bien. Ahora, escuchando nuevamente esos primeros momentos de Prohibido Pensar, donde Sandino empieza a reflexionar a partir de un spot publicitario de una bebida cola, es un placer escuchar la claridad del planteo y el contenido del planteo en el mismo momento. Entonces, Sandino Núñez, en tanto conductor y calculo también libretista con Leo Lagos del programa, conjuga toda una serie de elementos que coadyuvan al éxito de Prohibido Pensar. Porque aunque tal vez no sea, si nosotros hacemos una encuesta y decimos, usted conoce Prohibido Pensar, no sé cuántos contestarán que sí, Prohibido Pensar fue un éxito en términos, tal vez, o sea, no lo sé en términos de rating, pero sí en cuanto a lo que logró en determinado público y en instalar también no solo la figura de Sandino Núñez, sino los temas que Sandino Núñez proponía en Prohibido Pensar y que luego también los desarrollaba de otro modo, más extenso, más complejo, tal vez, en sus libros, en sus presentaciones, ¿no? Entonces, hay que celebrarlo.
Totalmente. Eso. Y ahí también me esta selección, digamos, no fue solamente pensada en términos de, bueno, vamos a compartir la primera emisión de este programa, sino que encima, y no es menor, hay una referencia directa al formato. Hay algo que retoma Sandino que para radio que en radio no funciona, o sea, que hoy no estaría funcionando en este programa esto que nosotros acabamos de traer y lo traemos por gusto, o sea, lo traemos sabiendo que eso no va a funcionar en radio. Por esto mismo que decíamos, porque el formato, él remite a una imagen que nosotros no vamos, que él no describe, que nosotros no vamos a describir, porque funciona en el formato televisivo. Y eso es pensar los medios desde su potencial. Y eso es interesante para disparar esta nueva pregunta que le hicimos a Leo Lagos, que fue el director de este ciclo junto a Diego Martino. También decir que la producción la hizo Florencia Donagaray de este formato de televisivo de Prohibido Pensar. Le preguntamos, bueno, ¿cuál fue entonces o cuál fue el mayor desafío de realización de este programa? Y él nos contestaba esto.
Hora de hablar de los objetivos del programa, diría que el primer objetivo de cualquier programa que se hace de televisión aquí en Uruguay es poder hacerlo. Ya realizar un programa que uno tiene la idea, que concibe cómo será, y lograr que en un canal de televisión le presten atención ya es un objetivo per se. La idea, de todas formas, era plantear que era viable un espacio en televisión abierta para hablar de filosofía, y creo que ese objetivo sí se cumplió. El programa fue muy visto y a Sandino le fue bien, no solo por la recepción que tuvo el programa, sino que ese efecto se vio, por ejemplo, en la venta que tenían sus libros o las convocatorias que tenían sus charlas de filosofía.
Bien, ahí lo teníamos a Leo entonces, que nos compartía esos objetivos, ¿no?, cumplidos del programa que ellos habían proyectado.
Interesante el poder hacerlo, ¿no? ¿Cuánta idea puede quedar por el camino de cosas que querés intentar y no salen? Y Prohibido Pensar salió y salió muy bien. Y quiero retomar esto que mencionabas de la especificidad del formato, porque no es radio en televisión. La televisión es televisión y la radio es la radio. Es decir, no creo que se puedan superponer los medios. No se pueden superponer entonces los objetivos o las intenciones. Tal vez sí la intención final, que sea el traslado de un mensaje X. Lo que quiero decir es que cuando lo llevas adelante en un medio, los métodos que tenés que llevar adelante y las estrategias que tenés que diseñar van a ser distintas. Lo interesante en el caso, o una de las cosas interesantes en el caso de Prohibido Pensar, es que el programa toma una decisión de no hacer más simple el contenido que quiere trasladar Sandino en sus libros, por ejemplo, no hacerlo más simple por estar en una pantalla de televisión. Que es uno, es un riesgo haber asumido eso, y creo que es uno de los riesgos, en otro sentido, que muchas veces se suele tomar, que bueno, para llegar a un mayor público es necesario una mayor liviandad de la propuesta, y no es el caso. Acá lo que hubo fue una adaptación al formato, y eso no significó descomplejizar la discusión filosófica.
Claro, y echa por tierra el prejuicio, ¿no? El prejuicio que se le pone, sobre todo cuando uno piensa en la televisión, en el entretenimiento, ¿no? Totalmente ligado, o sea, es un medio ligado más allá de lo informativo, ¿no? Que es como lo, capaz que lo más denso, podríamos decir, si es que es catalogable de ese modo. Luego viene lo que entretiene. Entonces lo que entretiene es más bien ligero, es más bien eso, con ausencia de complejidad. Y bueno, y aquí hay un ejemplo que es nacional, que estamos compartiendo, que más bien va por otro lado y que sí implicó, como vos decías, un desafío, pero también nos interpela, ¿no? Como consumidores de medios o como personas que nos enfrentamos a otros mensajes. Bueno, ¿por qué no pensar que esta experiencia es también replicable y es una apuesta? O sea, no es un azar, ¿no? No es una pelota, volviendo a lo futbolístico al comienzo, no es una pelota que quedó por ahí, alguien pateó, sino que más bien es un formato que se ha pensado y que se ha trabajado mucho para lograrlo de este modo.
Creo que nos interpela como consumidores de medios, como dijiste vos, pero también interpela el rol de los medios y específicamente el rol de los medios públicos. Porque detrás de esta apuesta también hay otro mito que se tira por la borda, que es aquello de, bueno, tenemos que mostrarle a la gente lo que la gente quiere ver. Bueno, primero, ¿cómo sabemos lo que la gente quiere ver si siempre le mostramos la misma porquería? O sea, habitualmente le mostramos la misma porquería. Digamos que es como una petición de principio. Si lo único que la gente tiene que para ver es esa cuestión ligada a la diversión, al jajaja y a la carcajada, bueno, y después va a querer ver eso, porque nunca le mostramos algo distinto. Ahora, yo podría llegar a entender que a los señores dueños de los canales privados, dueños más o menos, porque se supone que son de nosotros, pero bueno, en realidad son los dueños, hablando en plata son los dueños, podría entenderlo porque quieren un retorno inmediato y no le interesan las apuestas a largo plazo. Ahora, los medios del Estado no tienen por qué darle a la gente la misma porquería o las mismas maravillas, cataloguenlo como quieran, que le dan los medios privados. Ya tenemos de sobra eso. Está por todos lados lo mismo. ¿Sí? Entonces, los medios del Estado deberían ser una alternativa que permita expandir el horizonte o que el menú al menos sea un poco más largo o tenga otros ingredientes, no los ingredientes que están en todos lados, para ver si nuestra elección puede ser un poquito más libre o si no libre, aunque sea más amplia. Y creo que el hecho de que Prohibido Pensar haya estado en las pantallas de TNU es un ejemplo de que esto se puede llevar adelante, es decir, es posible. Y no solo es posible, sino que sale bien.
Claro, y también agregar el condimento, me parece fundamental, que tiene, bueno, una relación directa con este programa, es la difusión de la filosofía, ¿no? Que no es algo descolgado, que no es algo que ¿no? que se pueda hacer solo en algunos ámbitos o en algunos círculos, sino que tiene también estas posibilidades. Marce, para irnos a la tanda, vamos a continuar con nuestro invitado Leo Lagos, que nos va a seguir contando algunas cuestiones interesantes para compartir. Vamos a escuchar a No te va a gustar. Yo sé que no te va a gustar, de hecho. Nos vamos a ir a la tanda con el mismo canal y hace referencia directa a los medios, claramente. Vamos.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Okay.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.